me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
CGT es un sindicato de clase horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social.
CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación.
CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuantos problemas de tipo laboral se presenten.
CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeras y compañeros en lucha, ayudando en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente.
Buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa preferido de los miércoles, el programa de CGT Aragón La Rioja, Onda Negra. Y hoy tenemos en la mesa a nuestra compañera Silvia, nuestro compañero Galo, Silvia Rastis, nuestra compañera Charo, tenemos a Lorena, a Manu y a nuestro compañero Alejandro, que hoy van a colaborar en nuestro programa y que ahora adelantaremos.
Sueldo precario, no protesto por si la cago, no vayan a pensar que solo soy un vago. Si mi familia me quiere ver, ya colgué fotos en la pared. Y grito la contrato limosna, aumenta beneficios siempre a nuestra costa. Tanto cortar el seguro social, me moriré antes de enfermar. Y si me explotan, sonrisa profiden, les cantaré cuanto más por culo me den. Ni mis estudios, ni mi preparación, me librarán de esta puta explotación.
Comenzamos esta tarde con el bloque laboral sindical. En primer lugar, CGT ha obtenido el mayor número de delegados, 5 en total en las pasadas elecciones. Desde Onda Negra, tu programa, les queremos transmitir nuestro mejor deseo y darles la enhorabuena por estos resultados tan importantes. En la siguiente entrevista nos comentan sobre todo ello.
El pasado 22 de septiembre celebramos las elecciones sindicales en Telpixa, en Zaragoza, y los compañeros de CGT conseguimos un gran triunfo, logrando 5 de los 9 delegados elegibles para el comité de empresa. Esto ha sido un importante triunfo gracias a los trabajadores que de verdad han querido otra alternativa sindical y combativa. Este resultado supera las elecciones anteriores, donde, aunque la lista más votada fue la de CGT, por poco no conseguimos la mayoría. Y en esta ocasión, ni siquiera juntando los delegados de Comisiones Obreras y UGT, han alcanzado a superar el resultado de CGT. Un triunfo todavía mayor si tenemos en cuenta que la CGT solo nos presentamos en la lista del colegio de auxiliares, repartidores y limpieza. Esta victoria es una victoria importante, es un golpe moral importante a la empresa y a la burocracia de estos sindicatos, que vienen de firmar un convenio, nuestro convenio del sector, que viene a reducir el sueldo a los nuevos empleados, elimina prácticamente todos los complementos extrasalariales y además pretende hacernos pagar la crisis inflacionaria firmando ridículas subidas salariales del 3%, cuando el precio de productos básicos aumentó drásticamente en los últimos meses. Pero no solo eso, la burocracia de Comisiones Obreras y UGT viene de liquidar también de liquidar el convenio de hostelería para las empresas de fast food como McDonald's, Burger King, etcétera, expulsándolas del convenio de hostelería, como hicieron en su momento con Telepizza. Y al mismo tiempo vienen de firmar un convenio como el de Telepizza a espaldas de los trabajadores, que ni siquiera se dignaron durante la campaña electoral a decir absolutamente nada. Esta victoria refuerza el trabajo de CGT que venimos de hacer un gran esfuerzo organizando la pasada huelga del 10 de junio contra este convenio, y en el que salió más del 60% de la plantilla. Nosotros consideramos que es un nuevo ejemplo de organización de la juventud obrera precaria que ahora se ha expresado en el voto contra las burocracias de estos sindicatos. Pero no solo eso, la plantilla votó por un programa combativo con reivindicaciones que realmente permiten empezar a cuestionar la precariedad laboral y el burocratismo de estos sindicatos. Desde la CGT planteamos la vuelta al convenio de hostelería, el fin de la doble escala salarial para los nuevos compañeros, la recuperación de los pluses de antigüedad, de festivos, los extras, la nocturnidad integral y de todos los complementos extrasalariales que fueron eliminados, así como un salario que esté por encima del IPC mediante una cláusula mensual de revisión salarial y un IPC, perdón, y un salario mínimo interprofesional de acuerdo al coste de la vida. A la vez que nosotros exigimos a la empresa que enseñe a los trabajadores y a los clientes sus verdaderos costes ante una auditoría obrera. Además que venimos de denunciar todas las reformas laborales que se nos han impuesto por los distintos gobiernos. Desde CGT nos proponemos redoblar los esfuerzos para denunciar todos estos atropellos diarios de la empresa contra la plantilla, y así poder sumar más reivindicaciones que tengan el conjunto de la plantilla. Pero ahora bien, nosotros consideramos que aun teniendo en cuenta esta victoria en las elecciones, el comité de empresa, que resulte, será impotente, totalmente impotente, para frenar los recortes del convenio si no se propone luchar contra la burocracia sindical y organizar la lucha. Es importante recordar que es una ilusión peligrosa pensar que conseguir simplemente la mayoría de la representación del comité ya está todo hecho, y que solo con eso vamos a convencer a la empresa de nuestras demandas. Precisamente es así como la burocracia sindical de estos sindicatos viene siempre engañando la plantilla y acabó firmando todo tipo de recortes y aceptando todo tipo de acuerdos a la medida de la patronal. No se pueden conseguir demandas solo por el hecho de votar o solo por presentarse en una mesa de negociación. Es necesario luchar, y eso es una de las principales lecciones que nosotros sacamos, que es necesario que el conjunto de la plantilla luche. El voto sí que es verdad que permite, el voto permite que la plantilla exprese su opinión y sus distintas sensibilidades, pero no resuelve absolutamente todo. Por eso por eso hay que combatir a los comités de empresa vendidos, a los sindicatos vendidos, que están llenos de revistas, que solo lo único que quieren es tener privilegios sindicales y ya está, mientras se justifican todo tipo de acuerdos a la medida de la patronal. Para nosotros, aunque todos los sindicatos con representación en el comité se sentasen en la se sentasen en el comité de empresa, la realidad es que Comisiones y UGT no quieren ninguna clase de unidad de lucha con CGT. Cuando sería muy fácil echar abajo el convenio y mejorar las condiciones si estos sindicatos en realidad se propusiesen organizar junto con la CGT la movilización y la huelga en el sector. Pero se ha quedado demostrado una y otra vez que estos sindicatos no quieren luchar. Como ya hemos planteado en distintas ocasiones y como dijimos en la campaña electoral y durante la huelga que hicimos en junio, la patronal no nos va a regalar absolutamente nada. Solo luchando se puede tener mayor probabilidad de ganar y frenar los recuerdos. Es necesario cada vez más firmeza, cada vez más dureza, cada vez más determinación para imponer a la empresa nuestras reivindicaciones. Y eso solo se consigue organizando la lucha, como venimos haciendo desde CGT, para poder empezar a plantear nuestras reivindicaciones de forma seria. Por eso desde CGT llamamos a todos los trabajadores del sector y de todos los restaurantes de comida rápida que se organizan con nosotros en el sindicato y que luchemos por extender y seguir el ejemplo de los de las y los pizzeros, como hicimos en junio, como hemos hecho ahora, y prepararnos para salir todos juntos a organizar la lucha contra la precariedad laboral y para y en realidad por una vida que realmente sea digna.
Bueno, y en este bloque sindical tenemos a la empresa Mecaner, que es del grupo Stellantis, donde hay 148 despidos, 4 compañeros de la contrata de limpieza y compañeras. Bueno, y ahora traemos otro conflicto y una entrevista que luego emitiremos, que es la entrevista a un miembro del comité de empresa de Mecaner. Sabéis que Mecaner pertenece al grupo Stellantis y ahora mismo les han amenazado con marcharse la producción a China y lo que eso conlleva 148 despidos.
Hola Óscar, buenos días. Soy Unai Mirasolain, portavoz del comité de empresa Mecaner. Agradeceros que nos deis voz también en vuestra radio, como comentabas. Y nada, ayer el lunes estuvimos haciendo una valoración de la manifestación que realizamos el sábado, los diferentes centrales sindicales. Y bueno, una valoración muy positiva, ¿no? Hemos estado acompañados de nuestros familiares, ayuntamientos, los alcaldes, representantes políticos. Estuvo la televisión vasca también, la ETV, que al final es una televisión que proyecta nacionalmente. Y bueno, la valoración ha sido muy positiva y esto nos da también pues fuerzas para continuar adelante. Mañana tenemos otro día de huelga, que vamos a ir a Bilbao, nos va a recibir la Delegación de Trabajo del Gobierno Vasco. La próxima semana también tenemos alguna más preparada en industria del Gobierno Vasco. Y bueno, seguir luchando y vamos a ver si conseguimos que Stellantis se replantee el cerrar Mecaner, que es lo que es nuestro objetivo principal. Nada, muchas gracias y seguimos en contacto.
Y ya el pasado 11 de octubre, miércoles, fue su segundo día de huelga, donde ha sido un 100% de seguimiento. Se han manifestado también por el pueblo. Recordad que la empresa está en Vizcaya, han estado en Bilbao, se han juntado con representantes políticos y por ahora lo que conlleva también al grupo de Stellantis España, que ya sabéis que tiene fábricas en Vigo, Madrid y Zaragoza. Se ha pasado un comunicado conjunto del comité de empresa de Mecaner para solidarizarse con ellos y ellas, y donde, por ejemplo, en la planta de Zaragoza sí que ha firmado otro comité, en Madrid también, y en Vigo pues ahora estamos a la espera. También comentar que el 10 de octubre se concentraron los compañeros y compañeras de Stellantis Madrid, en Villaverde, donde tiene la planta, se concentraron en las puertas con una pancarta que ponía contra los abusos y por la conciliación familiar.
comentar que desde que tenemos una flexibilidad aquí firmada, pues nos pueden mandar a casa un miércoles avisándote con menos de 24 horas y el sábado hacerte trabajar. Entonces, esto lo que conlleva es a que no te puedes organizar tu vida social y tu vida familiar. Entonces, los compañeros de Madrid y las compañeras se concentraron en las puertas. También aprovecharon para sacar una pancarta en solidaridad con Mecaner, ya que, como os he dicho antes, Mecaner pertenece al grupo Estelantis.
Este pasado sábado, 30 de septiembre, los compañeros de Judigar se manifestaron para reivindicar el expediente regulador que han sufrido con 90 despidos. Aquí os dejamos y explicamos más ampliamente lo sucedido.
El grupo es el número 1-2 de equipamiento comercial de Europa. Tenemos fábricas en Turquía, Francia, Brasil, una pequeña en México, donde también han despedido a unos 50 trabajadores y han debido despedir a más de 30. La fábrica de Cariñena y las naves de logística que también están aquí. De lo que es Judigar SLU, estamos 750 trabajadores, trabajadoras de plantilla fija y los afectados por el despido colectivo somos los 500 de la planta. El despido es para 90 de esos 500. Dentro de las instalaciones hay varias empresas más del grupo, Judigar, GS, Serín y también empresas externas que trabajan para nosotros, Durero, Electricidad Marín y una serie de talleres exteriores que nos fabrican pieza, tanto en madera como en metal. Hace años que no nos entregan ninguna documentación de estos talleres y ahora vamos a aprovechar para pedirla vía inspección. Este viernes tendremos la primera reunión con la dirección y el sábado hacemos una manifestación en Cariñena. Salimos desde la puerta de la fábrica a las 10 horas.
Alejandro, asesor de salud laboral de CGT, nos va a explicar por qué hay tantos accidentes laborales. Las muertes por accidente laboral se han disparado en Aragón y en lo que llevamos de año ya han muerto 30 personas. Recientemente murió otro trabajador en la Puebla de Albortón al romperse una sirga y caer encima la carga. Y también hace poco moría otro trabajador tras quedar atrapado bajo una placa de alfalfa de 700 kilos. Alejandro, muchas veces se pone el foco en que estas muertes son casos aislados. ¿Qué opinas de ello?
Lo primero de todo, quería mostrar mi solidaridad con Adri, un joven de Badalona al cual piden 9 años de prisión por una manifestación antifascista. Y la Fiscalía pide también 2 años y medio de prisión. Por otro lado, contestando a la pregunta, según datos del Ministerio de Trabajo, en el año 2022 fallecieron en el Estado español un total de 826 personas en accidentes laborales. Es decir, 3 personas o casi 3 personas mueren al día por accidente laboral. Si vemos la trayectoria de los últimos 35 años, en el Estado español han fallecido más de 41.500 personas en el trabajo. De estas cifras ya podemos deducir que estamos ante un problema estructural y que para nada son casos aislados. Y a todo esto hay que sumarle muchos accidentes y muertes laborales que no quedan reflejadas en las cifras oficiales. Estamos hablando de personas vulnerables, migrantes, sin papeles y sin contrato, así como muchos trabajos que se hacen domésticos y de los cuidados, y que en muchos casos están invisibilizados. Por otro lado, hay que poner el foco en el papel de las mutuas. Las mutuas, de forma generalizada, están delegando a la Seguridad Social accidentes que claramente tienen un origen laboral. Esto lo vemos de forma continuada en la asesoría de salud laboral. Vienen personas que han sufrido un accidente con un claro origen laboral, han tenido contracturas en el cuello, incluso roturas de hueso, y la mutua no ha considerado que esos accidentes sean laborales. Es un atentado contra todas las personas trabajadoras. Esta actuación de las mutuas beneficia sistemáticamente a las empresas y fomenta que los accidentes sigan ocurriendo. Al ocultar los accidentes laborales, las empresas evitan tener que revisar sus medidas preventivas y se libran así de posibles seguimientos por parte de Inspección de Trabajo. Las mutuas en la actualidad se han convertido en una pata más de la patronal.
Bueno, ¿y qué papel están teniendo las instituciones en todo esto?
Están teniendo una total y absoluta pasividad a la hora de afrontar esta sangría, por lo menos en lo que se refiere a Aragón. Y esto hay que decirlo alto y claro, para combatir la siniestralidad laboral hace falta voluntad política. Voluntad política para garantizar que los derechos laborales se cumplen y que no se quedan en un papel mojado, para aumentar los inspectores e inspectoras en las empresas y una infinidad de medidas encaminadas a democratizar el mundo laboral. En concreto en Aragón, con el gobierno del PP y sus socios pseudofascistas de Vox, esta realidad no se va a combatir. Todos sabemos que están del lado de los explotadores y de los caciques, y su modelo laboral es la jungla en donde todos compiten contra todos. Recordemos la terrible reforma laboral que hizo el Partido Popular en el año 2012 a golpe de decretazo, una reforma que atentó contra los derechos laborales, los derechos sindicales y que precarizó aún más el empleo. Por eso, es necesario que haya voluntad política para combatir todo este modelo de precariedad laboral. Y esto pasa también por empezar a cuestionarse la sociedad salarial en su integridad y asumir que los seres humanos no somos recursos ni somos mercancía como nos recordaba el 15M. El simple hecho de haber normalizado hablar de mercado laboral ya nos da pistas de que el ser humano se ha convertido en una mercancía. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de recursos humanos. Damos a entender que somos un recurso para explotar, como el carbón o el agua. Hay que romper con todo ese lenguaje de violencia también. Como dice Riot Propaganda, estamos ante un sistema que te embauca y te condena a amar tus cadenas. Un sistema que promueve que repudies ser de clase obrera, odiar al barrendero y admirar al explotador de Amancio Ortega. Hay que romper con todo eso.
Y para finalizar, ¿consideras que se están dando difusión suficiente a esta terrible realidad?
Es cierto que muchos medios están informando de las muertes laborales, pero son pocos los que señalan que estamos ante un problema estructural. Como he dicho anteriormente, en los últimos 35 años en el Estado español han muerto más de 41.500 personas en el trabajo, una cifra totalmente escalofriante. Y aunque algún gran medio, como puede ser Telecinco, haya podido dar estas cifras, en muchas ocasiones esta realidad se presenta de forma sensacionalista, como si fuera una tragedia o un desastre inevitable. Y para nada. De hecho, gran parte de las muertes por accidente laboral son evitables si se tomaran en medida legislación, por ejemplo, a tener en cuenta como la de prevención de riesgos laborales, o se aplicaran los protocolos de forma correcta. Contribuir a generar un marco mental que presenta esta realidad como algo inevitable, como si nos cayese un meteorito y no se pudiera hacer nada, solo contribuye a que esta violencia estructural en las relaciones laborales se siga produciendo. Asimismo, conviene visibilizar una realidad que durante décadas ha estado invisibilizada: los problemas de salud mental. Hay personas que, por culpa de la precariedad laboral, el exceso de horas, el estrés, el mobbing o el acoso sexual en el trabajo, han desarrollado enfermedades mentales o depresiones, por ejemplo, e incluso se han llegado a suicidar. En Japón, por ejemplo, las muertes por exceso de trabajo son un problema de salud pública de tal magnitud que tienen incluso un término específico para definirlas: karoshi. Por ello, hay que empezar a visibilizar los problemas de salud mental derivados del trabajo. Hay que recordar que aquello que no se define con palabras aparentemente no existe. Por todo ello, debemos condenar también la violencia que desde diferentes medios se está haciendo contra las personas trabajadoras, como por ejemplo Espejo Público, dando voz a los pobrecitos hosteleros que no encuentran trabajadores y repitiendo sus mantras. Luego nos enteramos que esos mismos empresarios que salen hablando en Espejo Público y repitiendo que no encuentran trabajadores y trabajadoras están obligando a hacer 12 horas en hostelería, están pagando horas extras en B y están aplicando una total explotación laboral. Porque en el fondo no están buscando trabajadores y trabajadoras, sino esclavos de usar y tirar.
Muchas gracias, Alejandro. Desde aquí de Onda Negra, agradecerte tu asistencia. Hasta luego, hasta la próxima. We'll be right back.
dormirá en la misma cama con el cordero. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad, la libertad, la libertad.
Amigos, amigues, amigas, bienvenidos a nuestra primera participación en Onda Negra, el programa de CGT Aragón-La Rioja. Formamos parte del Sindicato de Enseñanza y semanalmente os iremos informando de toda la actualidad y las novedades que vayan surgiendo. Hoy, en primer lugar, contaremos con Loreto, que nos contará el problema existente con las auxiliares de educación especial.
Desde CGT estamos bastante preocupadas por el tema de las auxiliares de educación especial en Aragón y, por supuesto, también en la provincia de Huesca. Y, sobre todo, es una vez más la escuela rural la que se ve más afectada por la no incorporación de estas personas. Son unas 100 plazas menos las que han sacado en la comunidad este curso y, aunque se está esperando un nuevo llamamiento, tampoco están facilitando a los centros la información de cómo va a ser el procedimiento. Entonces estamos valorando la opción de llevar a cabo movilizaciones, puesto que esto sobrecarga muchísimo la labor de los y las docentes y la organización de los centros.
Seguidamente, la compañera Patricia nos hablará de todas las actualidades que han ido surgiendo.
Desde CGT queremos transmitir la preocupación por el diferente trato que se está dando a la escuela pública frente a la concertada. Fue una declaración de intenciones en toda regla que la consejera inaugurara el curso en la Universidad San Jorge y que a los pocos días nos informaran de una partida de 112 millones destinada a la educación concertada. Mientras tanto, la escuela pública cada vez se encuentra en una situación más precaria. Hay escasez de auxiliares de educación especial, lo que vulnera un derecho fundamental del alumnado a la educación. Para esto, para la contratación de este personal, haría falta 1 millón de euros. Repito, 112 se han dado a la concertada. También hay una falta de pago al personal de formación profesional que se ha integrado en personal de educación secundaria. En Zaragoza y Huesca no se les ha pagado ni en la nómina de septiembre ni de octubre el salario que se incluye en el nuevo cuerpo, por no hablar de los retrasos desde 2021 que ni están y no sabemos si se les esperan. Hay falta sistemática de profesorado en los centros, personal para atender a la diversidad, personal para suplir la reducción horaria de mayores de 55 y un largo etcétera. Faltan rutas de transporte escolar en la escuela rural, lo que dificulta que el alumnado pueda acudir a su centro de referencia. Faltan espacios dignos en los centros, o bien porque están sin terminar, o bien porque han incluido guarderías en unos centros sin dotar de un espacio adecuado. Y queremos también unos salarios dignos y unas condiciones dignas para mejorar la calidad educativa, que al final es de lo que se trata, una lucha por la educación pública, laica y de calidad.
Y finalmente, José Luis Ruiz nos comentará el acto que tuvo lugar en la Plaza de España el pasado 10 de octubre durante las fiestas del Pilar. Esperamos que os guste.
Sí, pues nada, hemos querido hacer una concentración con una performance para visualizar el diferente trato que se le está dando en este inicio de curso en Aragón a la escuela concertada y a la escuela pública. Por una parte, pues en la primera mitad de septiembre la administración tuvo mucha prisa para solucionar los problemas económicos que pudiera tener la escuela concertada privada con una ampliación del presupuesto de 112 millones de euros que encontraron muy rápido. Y por otra parte, pues todos los problemas que está teniendo la escuela pública en este inicio de curso, que se podrían solucionar con bastante menos cantidad de dinero, pues no se están solucionando, pues porque parece ser que es muy difícil encontrar ese dinero. Entonces queríamos visualizar esa diferencia de criterio y de trato. Por poner solo un ejemplo, faltan más de 100 auxiliares de educación especial en los centros aragoneses, que además es muy grave porque afecta sobre todo al alumnado más vulnerable. Y estos 112, o sea, estos más de 100 casos que faltan, pues se podrían haber solucionado con 1,5 millones de euros aproximadamente, que a día de hoy pues se está teniendo muchísimas dificultades para encontrar, cuando, insisto, a la concertada 112 millones se ha encontrado muy rápidamente.
Muchas gracias, compañero.
Nada, a ti.
¿Qué pasó por tu mente? Cuando estábamos de frente, sé que fuimos indecentes, pero ¿por qué mientes? ¿Vos por qué mientes? Ay, me contagiaste la rabia, quiero que te vayas. Esto acaba de empezar y ya eres un flow de más. Hago música con el pulmón, o es que no escuchas esta canción. Se me está muriendo poco a poco, ay, me refiero a mi respiración. Se me hace difícil mantener la afinación. Me detengo en medio de mi show para ubicarme mejor. Ya no sé ni dónde estoy, no tengo concentración. No me hicieron sentir bien en más de una ocasión. Y ellos que estén escuchando esta canción, ah, ah, humano no les tengo rencor. Miren monos a los ojos, todos tienen algún pozo. Dedícame un verso hermoso que no me haga sentir nada peligroso. Humillando la mano que te dio de comer.
Bienvenidas a Onda Negra. Un miércoles más estamos aquí en el bloque de mujer para contaros nuestras novedades. Hoy hablaremos sobre bibliotecas, pero no una biblioteca cualquiera. En la sede de CGT estamos llevando a cabo un emocionante proyecto de clasificación y organización de nuestra biblioteca. Todo gracias al apoyo y colaboración de las compañeras del Grupo Mujer. Contamos con una impresionante colección de libros, muchos de ellos donados por el proyecto Frida Kahlo. Estamos trabajando duramente para organizarlos y clasificarlos por temáticas, comenzando por aquellos escritos por y para las mujeres. Nuestro objetivo es tener una biblioteca bien ordenada y accesible para todas nuestras afiliadas. ¿Quieres ser parte de esta iniciativa? Si eres un amante de los libros y deseas colaborar en este, te invitamos a unirte a nosotras todos los martes por la tarde.
Bueno, pues os traemos novedades. Los próximos días 25, 26 y 27 de octubre, desde Mujer, Acción Social y el Grupo de Personas Paradas y Precarias de CGT, se van a realizar unas jornadas bajo el título Memoria, Precariedad y Alternativas al Capitalismo. Nosotras vamos a hablar del primer día de las jornadas, que será el miércoles 25, y el resto luego mis compañeras de precarias os irán ampliando la información. Ese día, el miércoles 25 de octubre, tendrá lugar una inauguración de dos exposiciones, ambas con temática de mujer. Estarán las artistas Bea Jerca y Adrián Welding. Bea nos invita a recorrer dos visiones diferentes con dos tipos de exposición, una a través de sus collages de mujeres y otra una exposición de fotografías de mujeres reales que no te van a dejar indiferente.
Buenas, mi nombre es Bea y mi nombre artístico es Jerca Photography. Nos encontraréis a mí y a Welding Tattoo en una exposición conjunta de la CGT. Comenzarán los días de la jornada que están preparando, que es 25, 26 y 27, pero la exposición se mantendrá de momento indefinidamente. Mi parte de la exposición se llama Esencia, que consta de dos partes. La primera son colas digitales de mujeres importantes de la historia, que gracias a ellas, a unas poquitas de ellas, pues nos hemos hecho visibles las mujeres y tenemos más derechos que hace unos añitos. Y la segunda parte es una exposición fotográfica que incluye a las mujeres de hoy en día que seguimos luchando por poder mantener esos derechos y erradicar los estereotipos que se nos impone a la mujer a través de la sociedad. Entonces yo os espero por allí, espero que disfrutéis de las jornadas, que tienen muy buena pinta, y si no, pues ahí seguiremos para cualquier cosita, ¿vale? Y si no, nos vemos por las redes sociales. Un besito.
Por otra parte, Adrián nos sumergirá en su visión de mujeres que fueron y son referentes en su vida. Cuadros llenos de vida que no te puedes perder. Esta exposición estará permanente hasta finales de noviembre y podrás contactar con ellas y seguir su trabajo.
Hola, buenas. Soy Adrián. Mi nombre artístico es Welding, Welding Tattoo en Instagram. Tengo una pequeña exposición junto a Bea, Jerka Photography, en Instagram, en las jornadas de CGT del 25 al 27 de octubre. Os invito a pasar por allí y a visitar nuestras obras y las pedazos de jornadas de CGT. Mi expo es un pumpurrí de mujeres, todas ellas originales, pintadas a mano, con spray, acrílicos y rotuladores. En esta exposición he querido plasmar las mujeres que para mí son importantes. Desde Emma Goldman a Samantha Hudson, pasando por la comandante Ramona, primera mujer comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mi expo cuenta con 10 mujeres y estará en CGT desde el 25 de octubre. Os invito a que paséis por las jornadas, las charlas, las expos y espero que os guste. Un saludico a todas y a pasar buen día.
Posteriormente presentaremos el documental Casilda, el eco de otros pasos. Es la historia de una mujer como tantas otras que quisieron borrar de la historia. Por eso es tan importante recuperarlas y que no caiga en el olvido su lucha constante por defender sus ideales y la libertad. Casilda, el eco de otros pasos, nos llevará por la vida de esta donostiarra de origen gitano y anarquista a la que llamaban la libertaria o la chica de las bombas. Descubriremos una Donosti desconocida, rebelde, combativa, y junto a Casilda viviremos las luchas obreras y feministas. Tendremos la suerte de que nos acompañará su director, Juan Felipe, que tiene trabajos como los documentales El tiempo de las cerezas o Indomables, una historia de mujeres libres. Si no conocéis estos trabajos, os animamos a verlos. Después de la proyección, terminaremos con un pequeño debate y luego hemos organizado un tapeo solidario. Contaremos con la actuación musical de Paula Dea, a la que os vamos a poner uno de sus temas para que la conozcáis. No os olvidéis, 25, 26 y 27 de octubre en CGT, Paseo Echegaray 170.
Mis entrañas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriendo, y no me toques mal, no me toques, no me toques mal, no me toques mal. No me toques, no me toques mal. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera y sin miedo a la oscuridad, devorarme en tus carreteras, juntar en mi grito el grito en mis muertas para tumbarte en la guerra y no me toques mal, no me toques, no me toques mal, no me toques mal, no me toques, no me toques mal.
Las manos para levantar falda.
piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quede siempre para desvestirme, quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no me quede siempre para desvestirme, quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre, quiero que no me quede siempre para desvestirme.
Bueno, preciosa esta versión de Paula Bea, que como ha comentado mi compañera, podréis verla en CGT en vivo el día 25 de octubre dentro de las jornadas de paradas y precarias, tras el documental de Casilda y las exposiciones que ha comentado también Silvia. Y bueno, comentaros también que podéis aprovechar para ver los últimos días de la exposición permanente de Mujeres Anarquistas, que es una exposición que también hemos realizado desde el Grupo de Mujer. Y bueno, lleva permanentemente desde el mes de marzo y finaliza pues a finales de este mes de octubre. Entonces son los últimos días para poderla ver y disfrutar de ella, ya que se va de viaje a Nimes. Y bueno, pues nada, para acabar el bloque de mujer, como siempre os vamos a contar uno de los términos incluidos en el libreto de terminología feminista, que como sabéis es una especie de diccionario que hemos creado desde el Grupo de Mujer, que pretende ir creando un lenguaje común y una narrativa común, con una recopilación de algunos términos feministas, pues los más comunes, pero como decimos, muchas veces desconocidos para muchas personas, con intención de acercarnos a ellos y de comprender sus significados. En el caso de hoy vamos a hablar de la palabra género. El género se define como los papeles, roles, comportamientos, caracteres, vestimenta y otros usos y costumbres construidos socialmente y asignados de forma diferenciada a hombres y mujeres. Sus antecedentes se encuentran en El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, quien teoriza sobre cómo los roles y comportamientos asignados como femeninos son adquiridos por las mujeres a través de un complejo proceso individual y social. Si queréis encontrar todos los términos completos, tenemos el libreto a disposición en el local de CGT en formato de medio folio y de cuartilla. Muchas gracias.
Desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre, siempre ha sido lo mismo.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Somos Manu y Lorena, del Grupo de Personas Paradas y Precarias de CGT. Y una tarde más estamos con vosotras para anunciaros que ya tenemos por fin el cartel de las jornadas en CGT. Así que estad muy atentas porque los días 25, 26 y 27 de octubre, como ha nombrado la compañera, se realizarán las jornadas Memoria, Precariedad y Alternativas al Capitalismo.
Hola, buenas tardes. Comenzaremos las jornadas el miércoles 25 a las 7 de la tarde con la inauguración de dos exposiciones, ambas con temática de mujer, a cargo de las artistas Bea con la exposición Esencia y Adrián con la exposición Pumpurrí. Presentación del documental Casilda, el eco de otros pasos, con la presencia de su director Juan Felipe. Para finalizar, habrá un tapeo solidario y contaremos con la actuación musical de Paula. El jueves 26 a las 7... una charla con la coordinadora Baladre, 40 años de lucha contra el empobrecimiento, renta básica de las iguales y mucho más. ¿Y qué es Baladre? Pues mira, Baladre es una coordinadora horizontal de colectivos de la Península Ibérica y Norte de África y de colectivos y personas del Cono Sur americano, con diferentes sensibilidades, pero una voluntad común, la de denunciar la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión en cualquiera de sus formas. Han estado en marchas, en muchas marchas, han estado en marchas contra el paro, en marchas contra la Europa del Capital o contra el Fondo Monetario Internacional. Una de las luchas que refuerzan y que usan como herramientas para unificar las diversas reivindicaciones es la lucha por el derecho a la renta básica de las iguales. Y en lo histórico se puede decir que Baladre es el resultado de muchos accidentes, partiendo de las luchas vecinales de finales de la dictadura. Y el embrión se encuentra sobre todo en las asambleas de paradas de comienzos de los 80. ¿Pero qué hacen en Baladre? Pues algunos de sus rasgos son, como ya he dicho, la renta de las iguales, pero mucho más, el cuestionamiento de la centralidad del empleo en nuestras vidas, el desarrollo social y comunitario, que más allá de la intervención es la necesidad de enredar y construir herramientas para cambiar nuestra realidad. Y todo esto que nos sirva siempre para seguir debatiendo y construyendo. Uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es sustituir el modelo del empleo por el del trabajo, salir de las dinámicas de la producción para el mercado a la reproducción de la vida para satisfacer las necesidades básicas entre todas las personas, a través sobre todo del apoyo mutuo, redistribuyendo recursos de manera que nadie quede excluido, como pasa hoy en el actual sistema.
Para concluir las jornadas, el día 27 de octubre tendremos el placer de recibir a Carlos Taibo con la charla Anarquía, decrecimiento y colapso. Aunque muchos y muchas ya lo conoceréis, Carlos es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, además de ser un renombrado escritor. Obras como Colapso, Capitalismo Terminal, Transición Ecosocial, Ecofascismo o la de En defensa del decrecimiento, sobre capitalismo, crisis y barbarie, le han convertido en una figura destacada en los debates contemporáneos sobre sostenibilidad y cambio social. Carlos Taibo es conocido por su defensa de la idea del decrecimiento, que aboga por la reducción deliberada de la producción y el consumo como una respuesta necesaria para abordar la crisis ecológica y social. Taibo argumenta que el crecimiento económico ilimitado es insostenible y lleva a la degradación del medio ambiente y a desigualdades sociales. Del mismo modo, Carlos Taibo es conocido por su análisis de la fragilidad del sistema actual. Explica cómo el capitalismo y la lógica del crecimiento constante pueden llevar al colapso social y ambiental si no se adoptan medidas significativas, así como reconsiderar nuestras estructuras socioeconómicas. En este contexto, daremos por finalizadas las jornadas de la mano de Taibo, el cual compartirá sus ideas sobre cómo la anarquía puede ofrecer un marco para la toma de decisiones más descentralizada y cómo el decrecimiento se alinea con la crítica al consumismo desenfrenado, lo que puede contribuir a evitar el colapso. Recordar también que al finalizar ambas charlas contaremos con un tapeo solidario, así como zona de merchandising para que puedas pillar tu camiseta, tote bag y alguna que otra sorpresa más. Desde aquí animamos a todas aquellas personas interesadas en asistir a las jornadas por la memoria contra la precariedad y alternativas al capitalismo. No te defraudarán. Muchas gracias. No.
Seguimos con el bloque cultural después de todas estas recomendaciones que nos han hecho los compañeros Manu y Lorena. Y bueno, pues los contenidos son, hablaremos de Dativa, que es un largometraje que va a estar en Los Ángeles. Es un largometraje de terror con un equipo en su totalidad aragonés. Se estrenará el próximo 15 de octubre en el ScreenFest 2023, el festival de género más longevo de Estados Unidos. Y también se estrenará el 25 de octubre en Spantofil Fest, México, sección iberoamericana. Dativa está dirigido por Daniel Calvera y producido por Busno Producciones. Ha recibido el galardón al mejor cortometraje en festivales de género fantástico nacional e internacional y en festivales genéricos de la misma especie. Asimismo, ha recibido 3 premios Simón del cine aragonés y 2 premios de fotografía en importantes certámenes. Desde CGT desear que sigan cosechando mayores premios y reconocimientos, que estamos seguros que así será. Lo siguiente, hablaremos de Paula Ortiz. Es una aragonesa, directora, guionista y productora. En su primer largometraje, De su ventana a la mía, titulada así la película, fue nominada con 18 candidaturas y llevándose 3 Goyas a la mejor dirección Nobel, mejor canción original y mejor actriz de reparto en la edición del año 2011 de los Goya. Su siguiente trabajo, La novia, adaptación de la obra de Bodas de sangre de Federico García Lorca, obtuvo en los Goya del año 2016 el mayor número de nominaciones, logrando el Goya a la mejor actriz de reparto y mejor fotografía. Estamos a punto de disfrutar su último trabajo. Se estrenará el 24 de noviembre con el título de Teresa, una versión libre de la obra La lengua en pedazos de Juan Mayorga y a su vez basada en el libro de la vida de Teresa de Jesús, que desde aquí recomendamos. Los actores protagonistas son Blanca Portillo y Aser Echeandía. Bueno, también en abril de 2023 Prime Video divulgó que Paula dirigiría Hildebrand, largometraje en torno a la vida de Hildebrand Rodríguez Carballeira. Esta mujer destacó tanto por su precoz militancia política en el PSOE y UGT y más tarde en el Partido Republicano Democrático Federal, como por su trabajo en la Liga Mundial para la Reforma Sexual. Interesante personaje que fue asesinada por su madre a la edad de 18 años. Esta historia será también el relato del último libro de Almudena Grandes, La madre de Frankenstein, que seguro que ya conocéis. Hasta aquí las recomendaciones e información de las novedades para que los más cinéfilos y los más ávidos lectores. Esperamos que os haya gustado. Hasta el próximo programa, amigos.
Bueno, y hoy en el bloque de agenda os vamos a contar algunas campañas y algunas manifestaciones previstas para los próximos días. El 28 de octubre a las 11 horas de Atocha al Sol, manifestación estatal en defensa de las pensiones públicas. Las diferentes organizaciones de pensionistas y jubiladas, unitariamente, han convocado a todos los territorios de la península e islas a una manifestación centralizada en Madrid, en defensa de las pensiones públicas. Desde CGT nos unimos a esta convocatoria recordando que todas y todos seremos pensionistas, que la defensa de las pensiones públicas y suficientes nos corresponde a toda la clase trabajadora, porque será nosotras a quienes nos recortarán las pensiones, precarizando nuestra vida, aumentando las desigualdades sociales y la brecha de género. Las pensiones públicas y suficientes son un derecho, no un producto. Desde CGT, como anteriores ocasiones, hacemos un llamamiento a toda la organización para acudir a dicha movilización y continuar en esta lucha tan importante y necesaria. Defendamos lo público y social. Defendamos las pensiones suficientes para todos y todas. El 28 de octubre, todos y todas a Madrid, porque gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Os comentamos también que desde el 10 de octubre se ha iniciado una campaña internacional llamada Libertad para Abdullah Öcalan, solución política para la cuestión kurda. Se ha elegido esta fecha en recuerdo de la conspiración internacional contra el líder kurdo y el movimiento de la libertad de Kurdistán. En esta ocasión, la campaña ha sido promovida por sindicatos europeos, entre ellos varios del Estado español.
Desde CGT Aragón La Rioja, nuestro máximo apoyo al pueblo crudo, siempre al lado de las presas por luchar. Libertad a Ocalan.
Y bueno, como todas sabréis, Israel ha declarado el estado de guerra tras el ataque de Hamás. El pueblo palestino sufre las consecuencias. La CGT llama a toda la clase trabajadora en el Estado español a participar en todas las convocatorias de solidaridad con el pueblo palestino y toda clase de protestas que se convoquen contra la guerra declarada por el Estado israelí contra el pueblo palestino, pidiendo en las mismas lo siguiente: ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel hasta que no finalice esa guerra y se retire del suelo palestino. Ni un euro de nuestro país para esta guerra de agresión y ocupación, ni entrega de armamento o suministros militares. Reconocimiento de asilo y refugio para todas las personas desplazadas por este conflicto, así como para desertores y objetores. Inmediata liberación de todas las personas presas y prisioneras políticas palestinas en cárceles israelíes, así como la concesión de asilo y refugio en el Estado español para todos los luchadores y luchadoras palestinas. Por el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la resistencia contra la ocupación militar israelí de su suelo. La hermandad entre los pueblos y entre la clase trabajadora debe ser la base para terminar con todas las guerras en cualquier parte del mundo y para frenar los intereses de las potencias económicas militares. Alto el fuego inmediato. Solidaridad internacionalista con el pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! Y hasta aquí el programa de Onda Negra. Muchas gracias por escucharnos. Que paséis un buen día.
Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. No rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo. blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.